vida. Mira lo que dice en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Creen que esa es la buena vida? La vida en abundancia. Aquí vemos que Jesús vino para traernos esa buena vida, una vida próspera, una vida satisfecha. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo podemos tener la buena vida? Al ver la vida de Jesús, al ver sus enseñanzas, nos damos cuenta que la buena vida es una vida, como hemos estado viendo a través de la serie, una vida con llamado. Es una vida conectada con otras personas. Es una vida, como vimos la semana pasada, de carácter, que hay una que todo lo que yo digo y hago está combinado, es carácter. Y hoy queremos ver que la buena vida es una vida llena de compasión. Diga conmigo, compasión. Entonces, el impacto de la vida de Jesús en este mundo es mayor que cualquier cosa que cualquier otro humano ha hecho, ha vivido. En él vemos una vida llena de compasión. En una ocasión, un leproso se le acercó a Jesús y le dijo: si estás dispuesto, Jesús, sáname. Se acercó. Ahora acuérdense, lo hemos dicho muchas veces antes, que un leproso no se podía acercar a ninguna persona en esos días. Pero este leproso se acercó ante Jesús y la Biblia dice que Jesús lo tocó y dijo: estoy dispuesto, sé limpio. Y ese hombre sanó. Ahora, muy bien, Jesús pudiera haberlo sanado primero y después lo hubiera abrazado para no contaminarse, pero no, vemos que Jesús lo tocó y luego lo sanó. Aquí vemos la compasión de Jesús. En otras ocasiones vemos cómo Jesús sanó a muchos enfermos. Vemos los evangelios, están llenos de sanidades, están llenos de liberaciones, que Jesús liberó a la gente de opresiones demoníacas, de malos espíritus. Y a través de los evangelios vemos un sinnúmero de historias poderosas de cómo Jesús se acercó ante la gente con compasión. En el capítulo 7 de Lucas vemos sobre una viuda. Es muy interesante esta historia. Había una viuda que estaba llorando porque su hijo había muerto. Y aquí vemos de nuevo la compasión y el corazón de Jesús. La Biblia dice que al verla, el Señor se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Imagínense ver la presencia de Dios mismo decirle a uno: no llores. Luego Jesús resucitó al joven muerto y la mamá y el hijo fueron reunidos. ¡Wow! La compasión de Jesús. Hay tantas otras historias donde vemos esa compasión. Por ejemplo, cuando la mujer fue hallada en adulterio. Lo raro de esa historia es que no trajeron al hombre, sino solo la mujer. Toma dos personas, ¿verdad?, para estar en adulterio. Y trajeron solo a esta mujer. Y le estaban culpando, la estaban condenando a esta mujer por lo que estaba haciendo. Y vemos qué fue lo que Jesús hizo. Silenció toda la condenación, silenció toda la vergüenza. Y él se acercó a la mujer, no la condenó, sino que en amor le dijo: ve y no peques más. Otra vez la compasión de Jesús. También había un hombre llamado Zaqueo, que era pequeño y quería ver acerca de Jesús. Se subió a un árbol para ver a Jesús y Jesús estaba caminando, lo vio y le dijo: Zaqueo, quiero ir a cenar contigo, quiero ir a tu casa. Era, ¿saben? Zaqueo era un publicano. ¿Sabes qué es? Era un ratero, un ladrón, que le quitaba el dinero a la gente, estafaba a la gente. Nadie quería ir a la casa de Zaqueo para comer. Pero al decirle Jesús: Zaqueo, quiero ir a comer contigo, ¿sabes qué es lo que le dijo? Quiero conocerte más. Eres significante e importante para mí. Y pueden ver, el ministerio de Jesús fue motivado por su amor, por su compasión hacia los demás. Déjame decirte que nosotros no estuviéramos aquí sino por la compasión de Jesús. Por lo tanto, debemos de aprender acerca de la compasión de Jesús sobre individuos, pueblos, ciudades y últimamente el mundo. Para poder crecer en compasión, tenemos que primeramente darnos cuenta cuál es la fuente de la compasión. Sabemos que la fuente es punto número uno. Nuestro Dios es compasión. Nuestro Dios es compasión. Todo inicia con Él. Él es el autor de la compasión. La compasión es parte de su nombre, de su naturaleza. Miren lo que dice el libro de Éxodo 34, versículos 6 y 7. El Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cómo quisiera que pudieran decir nuestro nombre? David, Mercedes, Rosalina, Jimmy, es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Imagínense si la gente diría eso de nosotros. Bueno, papá es así. Y la meta es llegar a reflejar ese amor, parecernos más a Él. Miren lo que dice el Salmo 145:9. El Señor es bueno con algunos, con solo los buenos, con solo los buenos parecidos, con solo los flacos, con todos. Él se compadece de toda su creación. Nuestro Dios es compasión. La compasión de Dios hizo que su Hijo Jesús viniera a este mundo y muriera en la cruz por todos. Y para que todo el que crea y confíe en Él reciba vida y libertad. Ese es el corazón de Dios. Miren, veamos más acerca de esta compasión. Lo encontramos en Mateo 9:35 al 38. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo otra vez compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces, aquí encontramos que Jesús iba a diferentes lugares. Y al ir a diferentes lugares, demostraba, proclamaba las buenas noticias del reino. Y al iniciar les di ejemplos de cómo Jesús sanaba, de cómo Jesús liberaba, pero aquí vemos otra demostración de amor, de compasión. Vemos que todo inicia cuando Jesús vio las multitudes. Quiero que subrayes esa palabra en tu bosquejo, en tu Biblia. Jesús vio las multitudes. No tuvo un ojo ciego hacia las necesidades. No fingió que todo estaba bien. No se aisló de las realidades del mundo. Él reconoció las necesidades y se enfocó en ellas. Él abrió sus ojos. ¿Sabes qué? Es más fácil seguir adelante, no ver las cosas y no meterse en la vida de los demás. Eso es fácil, pero ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que abramos nuestros ojos y que ayudemos las vidas que están alrededor de nosotros. El llamado al seguir a Jesús no es fácil, sino es un llamado a unirnos a lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros, que nos lleva a nuestro segundo punto. Tenemos que abrir nuestros ojos también, para ver las necesidades que están alrededor de nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos. Si vamos a crecer en compasión, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que percibir las necesidades de los demás. A veces esas necesidades son bien obvias. a veces no son tan obvias. Pues por ejemplo, vemos a una persona que no tiene techo, que no tiene ropa, es obvia, es muy obvia la necesidad. Y decimos, bueno, esta persona necesita un lugar donde vivir, necesita comida, necesita ropa. Es muy obvio. Pero tal vez la persona, tu jefe en el trabajo, tal vez no es muy obvia, no es muy obvio sus necesidades. Tiene dónde vivir, tiene dinero, todo está, parece todo que está bien en la vida. Pero no significa que no tenga necesidades. Tal vez no son muy obvias, pero tenemos que abrir nuestros ojos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede muchas veces? Todos llegamos a nuestras casas y nos escondemos detrás de las persianas. Llegamos a la casa, la cerramos, y eso significa, no quiero ver para afuera, ni quiero que la gente me mire a mí. ¿No es cierto? Llegamos y cerramos ahí, que ya, este es mi castillo, aquí nadie se va a meter, este es mi lugar seguro, donde yo controlo lo que está aquí, y estoy bien aquí. Pero ¿qué sucede cuando abrimos las persianas? ¿Qué es lo que vemos? Tal vez vecinos peleándose. Tal vez suciedad. Pero muchas necesidades. Quiero decirte que tenemos que abrir las persianas de los ojos de nuestros corazones para ver lo que está alrededor de nosotros. Tenemos que quitar el enfoque de nuestras vidas y ver, enfocarnos en los demás. ¿Sabes qué? Esa es la enfermedad de esta cultura, de estos tiempos. Todos estamos pensando en nosotros mismos. ¿Por qué es tan popular, verdad, los selfies, las personas ahí tomándose fotos? Soy yo. Mírenme. Miren lo que yo hago. Yo estoy aquí para, tengo que sacar adelante a mi familia. Esa es la enfermedad de estos días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en los demás. La verdad es que como hijos de Dios somos llamados a vivir con el fin de bendecir a otras personas. Ese es el llamado. Y vamos a ver más adelante que si no estamos haciendo eso, realmente tiene grandes, graves consecuencias. Porque uno no puede decir, soy seguidor de Jesús, y no ayudar las necesidades que están alrededor de uno. Déjame decirte que no se puede. Y vamos a verlo más adelante. Versículo 36 dice, al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Tercer punto es, tenemos que sentir lo que Dios siente por la gente que está alrededor de nosotros. Jesús sintió al ver las necesidades, al ver a la gente, dice que sintió compasión. Cuando Jesús mira a los individuos, a nuestras comunidades, mira a la gente que está agobiada y desamparada. ¿Sabes qué significan estas palabras? Que la gente está oprimida, que está golpeada, que está torturada, que está cansada, como una oveja que está en el suelo siendo atacada por lobos. Esa es la imagen que Jesús nos está dando. Donde la cultura donde la gente no tiene un pastor, Jesús, que la guíe, que la proteja, que esté ahí dándole dirección espiritual. Cuando Jesús mira a las personas comunes de nuestras ciudades, vecindades, lugar de empleos y apartamentos, Él mira a personas que han sido pisoteadas y destruidas por fuerzas malignas. Entonces, ¿qué sentimos nosotros cuando vemos a los demás? ¿Sabes que a veces no tenemos ni tiempo para otras personas? Estamos tan ocupados tratando de tener éxito en la vida, el éxito que esta cultura nos dice que tenemos que tener. ¿Pero qué sientes cuando miras a los que están alrededor de ti? ¿Hemos visto el dolor? Hemos visto las necesidades de los que están alrededor de nosotros. ¿Para qué significa la palabra compasión? Está compuesta de dos palabras en latín, que significa pues con, ¿verdad? Con y pasión. ¿Qué significa pasión? Sufrimiento. Entonces, con sufrimiento. Esa es la palabra compasión. Entonces, significa sufrir con alguien. Significa entrar en la situación de otra persona. En el contexto de este versículo que estamos viendo, la palabra compasión no es tan bonita como digamos, ¡ay, qué bonita la compasión, qué bonito el amor! ¿Sabes qué significa la palabra compasión aquí? Significa un dolor de estómago. Como cuando las tripas del nudo, cuando tal vez hambre o quiere ir al baño o mira algo. A mí realmente cuando he visto a personas peleando en la calle, pero digo peleando, sí, dándose con las manos, me siento enfermo. Siento un dolor en el estómago, como un nudo en el estómago. Entonces, eso es lo que significa la palabra compasión, ver la necesidad y ser impactado de lo que uno ha visto. Pero ¿sabes qué sucede? Muchas veces podemos ver y no sentir nada. Y eso pasa mucho, ¿por qué? Por todas las noticias que vemos en la tele. Como que empezamos se quita ese sentir por el sufrimiento. O las películas, somos como que se quita eso. Entonces, tenemos que tener cuidado de sentir, de tener esa compasión. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que sentiste algún dolor en tu estómago por la vida o la situación de otra persona? A veces lo sentimos por lo que estamos padeciendo nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo fue la última vez que lo sentiste por otra persona? El ver, el sentir, nos tiene que llevar a accionar. Accionar. Punto 4, tenemos que no solamente orar, sino obrar con demostraciones palpables de amor y compasión. Por supuesto, la oración es sumamente importante, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué digo eso? Porque a veces estamos diciendo, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu siervo, úsame. Y oramos otra vez, Señor, quiero ser tu instrumento. Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Imagínese si solamente estamos orando y no estamos haciendo nada. Y Dios dice, no, mira, pero la persona con quien estás trabajando necesita ayuda. Y seguimos nosotros orando, ah, úsame, Señor. No, por supuesto, tenemos que orar. Pero es como que si alguien viene contigo y dice, ay, fíjate que no me alcanza para la renta y estoy bien preocupado. Y que le digas, oh, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti, que Dios te bendiga. Es diferente decir, wow, voy a estar orando por ti, pero aquí hay un poco, no, tal vez no tenga para toda tu renta, pero aquí hay algo para ti. O sabes que voy a llamar a otra gente a ver si entre otros podemos ayudar. Esa es compasión, es oración, pero también acción. En otra ocasión Jesús habló acerca de cómo la gente sería dividida en los últimos tiempos. Y quiero decirte que es muy importante escuchar esto. Y no solo escucharlo, sino practicarlo, porque es muy significante para nuestras vidas. Miren lo que dice Mateo 25, 34 al 46. Dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y entonces le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego le dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero o necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Ahora mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿en cuál grupo quieres estar? ¿A la que esté a la mano derecha de Jesús o a la mano izquierda? ¿Ah? La derecha. Y ahí vimos qué requiere para que estemos en la derecha. Mira esto: si miraríamos a Jesús en los demás, tal vez nos diéramos cuenta de ellos. Si al ver a mi vecino y ver ahí que Jesús está ahí trabajando, tal vez eso haría que yo diga: wow, Jesús, quiero servirte a ti. Y así pudiéramos servir a los demás. Pero ¿sabes qué? A veces abrimos las persianas y vemos personas que nos quitan la energía, son disfuncionales, es mejor huirlos. Tal vez ni les sabemos los nombres, pero si creemos que son importantes, valorables, significantes y hermosos, todo cambiaría. Mi pregunta para ti en esta tarde: ¿cómo los ve Dios? ¿Cómo ve Dios a toda la humanidad? Tenemos que ser entrenados para ver a Jesús y servirle. Por supuesto, tenemos que ver los problemas como problemas. No estoy diciendo que fijamos que no hay problemas. Tenemos que ver los problemas como problemas. Pero tenemos que ver el potencial en los demás. ¿Sabes que ese es el corazón de Dios? Él nos mira con nuestros pecados, con nuestros fracasos. Pero ¿sabes qué? Su visión de nuestra vida no es que nos quedemos ahí. Su visión es que sigamos creciendo. Y su corazón es: wow, estás aquí, pero yo sé que puedes llegar acá. No solo porque tú lo vas a hacer en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, con su sabiduría, con su misericordia. Entonces Dios no nos mira en este estado, sino Él nos mira en el estado donde ¿verdad? La Biblia dice que nos está perfeccionando. Ese es el corazón de Dios. Miren lo que dice versículos 37 y 38 de lo que hemos estado leyendo. La cosecha es abundante. Hay mucha cosecha, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Miren, sí tenemos que orar. ¿Pero por qué tenemos que orar? Por más obreros, por más personas que se levanten a ayudar. La compasión no es solo una emoción, sino es una acción. ¿Lo pueden decir conmigo? La compasión no es solo una emoción, sino una acción. Porque a veces decimos: no, tengo que sentirlo para hacerlo. No siempre. A veces podemos hacerlo y el sentimiento tal vez siga esa acción. Pero es una decisión, es una acción a ayudar a los demás. A veces nos gusta alguna obra en contra de la injusticia en Facebook y sentimos compasión, vemos tal vez una foto de un niño que está enfermo y ahí dice, lleguen a 1,000 likes o qué, no sé, 1,000,000 de likes, o no sé qué tantas cosas ponen ahí, ¿verdad? Pero, y a veces decimos, ay sí, pues me compadece el corazón por esa foto y ahí le pongo un like a esa foto. Nos sentimos bien, pero ¿qué hicimos? Nada. No hicimos nada. Alguien dijo que cuando el Espíritu Santo obra nuestra vida, no solo quiebra nuestro corazón, sino mueve nuestros músculos. No solo vamos a sentir esa compasión, sino vamos a ser conmovidos a movernos, a accionar, a obrar. Es fácil amar a la gente de lejos. Amar a la gente de lejos. Es difícil amarlos de cerca. Pero sabes que no se puede amar verdaderamente a alguien si no nos acercamos a ellos. Lo opuesto a la compasión no es el odio. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es lo opuesto a la compasión? La apatía. El ignorar, el cerrar nuestros ojos, el no ver. La buena vida nos lleva a tener una vida llena de compasión. Debemos de reflejar la compasión que Dios nos ha dado hacia los demás. La compasión nos tiene que mover a ir a donde la gente está herida. Nos lleva a entrar a los lugares de dolor. Compartimos el quebrantamiento, el temor, la confusión. Podemos llorar, confortar al que se siente solo. Podemos orar por los que necesitan sanidad y liberación. Podemos servir al necesitado y al pobre. Pero ¿sabes qué otra cosa significa compasión? Perdonar al que nos ha ofendido. Ahí sí no nos gustó la palabra compasión. Pero esa es la compasión de Dios. Que aún siendo nosotros pecadores, Él entregó su vida por ti y por mí. Y cada vez que lo ofendemos, pero nos arrepentimos y pedimos perdón, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces no puedes decir, yo soy una persona compasiva, pero estás en enemistad con alguien. ¿Por qué? Porque esa compasión te va a decir, sí, esta persona me hirió. Sí, lo que esa persona me hizo no está bien. Pero voy a ver a esa persona con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios dice, yo amo a esa persona. Los ojos de Dios dice, esa persona es importante para mí. Mi carne dice, no, esa persona no es muy segura, me tengo que alejar. Pero cuando el Espíritu obra en uno, la compasión lo lleva a uno a decir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, vamos a hablar las cosas, vamos a perdonarnos. Aquí no es para ver de quién es la culpa, sino la relación lo más importante y vamos a trabajar. Y aunque mi orgullo diga, no, pero esa persona me tiene que pedir perdón a mí, la compasión de Dios dice, déjalo, perdona. Tráelo a la cruz, donde todo pecado fue clavado en esa cruz. Y ahí reflejamos el amor, la compasión de Dios. Entonces, ¿qué crees que Jesús te está invitando a hacer en este día? ¿Cómo puedes unirte a Él para mostrar compasión y experimentar la buena vida en esta semana? Pues ahí donde estás, cierra tus ojos unos momentos y piensa en eso. ¿Qué es lo que Dios te está invitando a hacer? ¿Cómo puedes unirte a alguien para llorar, confortar, suplir necesidades, orar por sanidad, perdonar. Y deja que el Espíritu te muestre una persona o alguna situación ahí. Y Espíritu de Dios, muévete hoy. Que podamos reflejar la compasión que hemos recibido. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia podemos dar. Ahora quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a terminar. Y quiero que hagamos de este versículo que está en la pantalla, Filipenses 2, 1 al 4, que lo hagamos una oración en esta tarde. Que al leerlo sea en un espíritu de oración, de petición ante Dios, y que le digamos: Señor, quiero mostrar este amor, quiero mostrar esta humildad, quiero mostrar este amor a los demás. Lo leemos en voz alta. Filipenses 2, 1 al 4 dice: ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Sí, Señor. No solo queremos ver nuestros propios intereses, sino queremos preocuparnos por los demás. Señor, y en este tiempo que hemos estado pensando, Señor, tal vez le mostraste a algunos aquí, alguna persona, tal vez los pusiste en su mente, en su corazón, o alguna situación. Señor, te pido que rompas todo temor, que rompas todo orgullo en nosotros, o tal vez toda preocupación de ser rechazado en nosotros, para que podamos amar, para que podamos mostrar compasión. Señor, hay tantas necesidades. Señor, hay tantas personas que están como esa oveja a punto de ser matada por algún lobo, Señor. Señor, tú nos has levantado para unirnos a tu propósito de traer a vida, de traer libertad. Buena vida, plena vida en nuestras vidas y en la vida de los demás, Señor. Úsanos, Padre. Señor, yo te pido que abras los ojos de nuestros corazones. Señor, que quiebres, Señor, nuestro corazón por lo que vemos, Padre. Que realmente podamos sentir lo que tú sientes por los que están perdidos. Y que el ver, el sentir, nos lleve a accionar. Y lo bueno de todo, Señor, que no estamos solos en eso, sino tu Espíritu nos guía. Abre nuestros oídos también para que podamos seguir tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.